Estás escuchando las noticias como son.
Les saludamos en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, ha provocado una crisis política al tratar de expulsar al exmagistrado colombiano Iván Velásquez, jefe de una misión de la ONU contra la impunidad, que ha pedido a la justicia retirar su inmunidad por presunta corrupción.
Sí, señor, hay una crisis realmente política dentro del país, porque no solamente es a este investigador, este funcionario, que representa, por supuesto, a las Naciones Unidas, sino también funcionarios del gobierno dentro de Guatemala. También han salido, no se sabe si directamente, por no estar de acuerdo con la decisión del presidente o no, pero altos funcionarios también han sido destituidos dentro del país. Y esto crea una crisis sin duda política. Y sobre todo cuando se trata de corrupción, uno de los temas más terribles que tiene nuestro hemisferio, el mundo entero, pero sobre todo nuestro hemisferio. Y sobre todo, repito, a raíz de Odebrecht y toda la situación que ha destapado esta corrupción continental.
Hay también una pugna entre el presidente Morales, el abogado Velásquez y la Corte Constitucional, que amparó precisamente al titular.
Bueno, pues ya tenemos para poder entender un poco lo que está sucediendo en Guatemala, ya tenemos a Eduardo Stein. Eduardo Stein es ex vicepresidente y ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala. Fue ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala. Señor Eduardo, gracias don Eduardo por acompañarnos. Bienvenido.
Muchas gracias por su interés. Buenas tardes.
Igualmente, bueno, cuéntenos qué está pasando en Guatemala con el presidente Morales, la Corte Constitucional y sobre todo con el señor Velásquez.
Bueno, yo quisiera comenzar diciendo que el presidente tomó una decisión que muchos hemos considerado desafortunada y equivocada al querer impulsar el retiro del país del comisionado contra la impunidad Iván Velásquez. Esta Comisión Internacional contra la Impunidad fue pedida por el gobierno de Guatemala a Naciones Unidas. Personalmente, cuando fui vicepresidente de mi país, gestioné este acuerdo en Nueva York ante la subsecretaría política de la Secretaría General de ONU, precisamente por la debilidad de nuestro sistema de justicia en la persecución penal y en particular la debilidad del Ministerio Público en investigar con elementos probatorios fidedignos y contundentes, válidos en un juicio, los muchos y diversos hechos de corrupción enquistados dentro del Estado. Es decir, esto lo pidió Guatemala, no ha sido una imposición externa como algunas personas equivocadamente han argumentado. Segundo, el presidente está mezclando intereses o protecciones de tipo personal ante las investigaciones de la CICI con facultades que le asisten como mandatario. La Convención de Viena, que rige las relaciones diplomáticas entre países, lo facultan, por supuesto, como jefe de Estado, a pedir el retiro de cualquier funcionario internacional acreditado en el país, sin dar ninguna explicación al gobierno o entidad acreditante. Pero esa es la Convención de Viena. A nivel interno, el presidente tiene que explicar, como mandatario, a la ciudadanía el porqué de una acción de esa naturaleza, que ya supuso un desgaste enorme para su presidencia y para su gobierno. Y en tercer lugar, estamos ante un verdadero choque de trenes, porque la Corte Constitucional emitió un amparo provisional en contra de la decisión presidencial de declarar non grato al comisionado de la CICIG. Entonces nos encontramos ante un grupo de abogados constitucionalistas que asisten al presidente, que dicen que la Corte se extralimitó en su mandato, y otro grupo de constitucionalistas que por supuesto respaldan la validez de la decisión de la Corte Constitucional y que obligarían al presidente a retroceder. El día de hoy ha sido un día muy, muy intenso de conversaciones privadas, en la mayoría de los casos para intentar encontrar caminos que sean institucionalmente válidos para salir de esta crisis y evitar una confrontación mayor.
Ahora, me parece, usted hablaba del tema de choque de trenes, y yo lo que estoy notando dentro de Guatemala es que hay muchos intereses y cada cual está defendiendo sus intereses. En el caso, incluso ahora, el expresidente Otto Pérez también ha salido a apoyar al presidente Jimmy Morales. Dice que Guatemala es un país independiente y que no tiene por qué soportar que la CICIG esté investigando las cuestiones de mafias dentro del país. Incluso Otto Pérez está condenado por corrupción, está preso por corrupción y está
preso,
apoyando.
Todavía no condenado.
Bueno, exactamente.
El juicio está en progreso.
En progreso, exacto, pero ya está preso. Ya está preso. Sí, ya.
Es correcto.
Exactamente, por un caso de corrupción. Ahora, mi pregunta es a don Eduardo Stein, mi pregunta es, salpicaba la investigación de esta Comisión Internacional contra la Impunidad, salpicaba de alguna manera el entorno del presidente Jimmy Morales?
Bueno, en realidad son dos investigaciones. Una que afecta a su hijo y a su hermano por manejo indebido de recursos para la campaña electoral, falsificando documentación. Y otra investigación que es directa sobre el propio presidente, porque era secretario general de su partido cuando se postuló como candidato a la presidencia y se le han encontrado, en efecto, gastos no declarados según la ley electoral guatemalteca, que fueron utilizados ilegalmente en la campaña política. Entonces, por la investidura del presidente tiene un fuero de protección legal, que es lo que la Comisión Internacional contra la Impunidad, la CICIG, ha pedido que se le retire. Entonces, por un lado, la Corte Constitucional le emite un amparo que detiene la declaración de non grato contra el comisionado de la CICIG, y por el otro lado existe un procedimiento que tiene que ser resuelto por el Congreso. El problema más delicado, diría yo, estriba en que, por una parte, los tiempos jurídicos, que se toman varios días en resolver, no lo aguanta la población, que tiene tiempos políticos más urgentes y quisieran que esto se esclareciera de inmediato. Y sobre el otro tema que usted mencionaba respecto del expresidente Pérez Molina, que está encausado y cuyo proceso penal está en marcha, pues no es sorpresivo que argumente en contra del trabajo del comisionado Iván Velásquez. Pero lo que sí no podemos aceptar es que digan que no debemos estar sujetos a un ente internacional que investigue. Nosotros, como gobierno, pedimos que viniera Naciones Unidas a ayudarnos en eso, precisamente por la debilidad de nuestro aparato de justicia.
¿Hay intromisión en los asuntos internos de Guatemala por parte de la ONU?
Yo categóricamente puedo responder que no. El convenio firmado entre la Secretaría General de la ONU y el gobierno de Guatemala estipula claramente que se trata de un apoyo temporal que es renovado por cada dos años y que viene a apoyar las capacidades del Ministerio Público en la investigación criminal. Y las Naciones Unidas, a través de este ente o este dispositivo, no puede iniciar acción penal por su cuenta, sino que es el Ministerio Público guatemalteco el único que puede iniciar acción penal. La CICIG ayuda solamente a construir los casos y fortalecer la investigación criminal.
Vicepresidente, lo que ha pasado aquí, para poner en contexto un poco, ya resumiendo la entrevista, es que el señor Morales pudo haber recibido, y repito, pudo haber recibido contribuciones, pero en forma anónima, ¿verdad? Es lo que se dice.
Bueno, el término jurídico que se utiliza en el Código Penal es precisamente el recibir dinero anónimo, que en el caso de una campaña electoral está penado por la ley, y se modificó el Código Penal precisamente para tratar de conjurar y de eliminar, si posible, las contribuciones de entes mafiosos, de carteles del narcotráfico o de poderosos intereses económicos que al invertir en una campaña electoral se cobrarían los favores más tarde si es que su candidatura fuera la escogida por el voto popular. Pero, digamos, nosotros, en la medida en que este caso se está investigando, no es solo al partido del gobernante, es a todos los partidos políticos que compitieron en las elecciones recién pasadas de 2015, y ya hay dos partidos a cuyos secretarios generales de entonces se le ha señalado con el mismo tipo de procedimiento, es claro, decir, que el Congreso les suspenda el fuero que los protege.
Vamos. Vicepresidente Eduardo Stein, gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer.
A sus órdenes, por el interés. Buenas tardes.
Claro que sí, nos interesan los temas, sobre todo de nuestro hemisferio, claro que sí.
Estás escuchando las noticias como son.
Y ahora vamos a hablar de política en los Estados Unidos. Están con nosotros desde San Juan, Puerto Rico, Luis Pavón Roca, y desde la ciudad de Miami, Guillermo Martínez.
A quien damos la bienvenida después de unos días de ausencia, no deseada, ¿no? Por problemas quizás médicos. Guillermo, bienvenido. Qué bueno que estás de regreso.
Muchas gracias. Estoy contentísimo de estar con ustedes, con Pavón, con el pueblo de Puerto Rico, con el pueblo de Cuba, y tengo una noticia de último minuto.
A ver.
Tú sabes todo esto que ha habido con que si Rusia, que si Trump, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Bueno, el Washington Post acaba de publicar que es cierto que Trump le pidió ayuda en sus negocios a Rusia durante las elecciones.
Lo publicó de Washington Post. Vamos a saludar a Luis Pavón Roca. Luis Pavón Roca, saludos, bienvenido. Y bueno, Guillermo, antes del saludo, ya lanzó la primera.
Saludos, parece que esa recauching que le hicieron pues está funcionando porque ha tirado duro por el mismo centro del plato.
Está muy bueno eso.
Saludos,
está muy bueno.
A todos.
Saludos.
Bueno, y otro tema también importantísimo, tanto Luis como Guillermo, los comentarios de ustedes. Finalmente, el presidente Trump indultó al ex alguacil Joe Arpaio, este alguacil de Arizona, tan controversial, pero ya le había anunciado que en algún momento parece que venía la bendición, y así claro, sucedió.
A los oyentes, solamente una aclaración. Joe Arpaio, un jefe de policía de Arizona, que realmente, para que tengan una idea, se dedicó a prácticamente a cazar, con Z, indocumentados por las calles. O sea, sus policías tenían la orden de cazar. Pues prácticamente a todo el que apareciera ilegal para deportarlo. El hombre fue tristemente célebre por eso, se le puso demandas, hubo un juez que incluso trató de decir, o trató, no, dijo que era inconstitucional lo que estaba haciendo, siguió haciéndolo y por eso fue detenido. Fue despojado de su cargo y fue preso, precisamente por incumplir la decisión del juez. Lo ha perdonado el presidente Donald Trump.
Y lo ha hecho de la siguiente manera a través del Twitter. Mantuvo Arizona segura, tuiteó Trump, tras ordenar su primera gracia como mandatario. Y agrega, la Casa Blanca justificó en un comunicado que el alguacil Joe Arpaio tiene 85 años y tras más de 50 años de admirable servicio a la nación, es un candidato digno de un perdón presidencial.
Guillermo Martínez.
Mira, hay una cosa, a mí me revienta mucho lo que ha pasado, pero hay que admitir que el presidente de los Estados Unidos tiene la potestad de perdonar a cualquier persona por cualquier cosa. Es más, dicen que se puede perdonar, autoperdonar a sí mismo. Recordemos que Obama, cuando ya se iba de la Casa Blanca, perdonó a no sé cuántas decenas de personas.
Bueno, no, Obama perdonó a los espías cubanos que estaban presos aquí cumpliendo condenas, incluso uno de ellos, cadena perpetua por un caso criminal vinculado con el derribo, con la muerte de tres ciudadanos americanos y un residente de Hermanos al Rescate.
Bueno, entonces, si tú tienes eso en mente, tienes que entender que lo de este señor, lo de Arpaio, es picata minuta. Pero no es una cuestión, hay que entender que no han hecho nada ilegal, que el presidente Trump no ha hecho nada ilegal, claro. Que Obama no hizo nada ilegal, que la presidencia de los Estados Unidos conlleva el derecho a dar el perdón por cualquier motivo a quien le dé la gana.
Vamos al discrepante, adelante Luis Pavón.
Desde el punto de vista jurídico, obviamente Guillermo tiene razón. Lo que pasa es que desde el punto de vista moral sí se puede pasar juicio sobre lo que haga un presidente con ese inmenso poder que constitucionalmente se le reconoce, no solamente a él, sino a casi todos los mandatarios del planeta. Poncio Pilato le llevaron un acusado y escogió lavarse las manos. Uh-huh. O sea, ese concepto de que el Estado o el jefe de Estado tiene la capacidad de perdonar, está en todos los sistemas, yo creo. Pero si el juicio político se puede hacer y no puede estar a favor o en contra. Lo que este señor hacía es lo que se llama en inglés profiling, que tal vez merezca una explicación para los amigos allá de Cuba que no, tal vez no sepan de qué estamos hablando. Y es que en nuestro sistema, en los Estados Unidos, no se permite que el Estado haga perfiles e intervenga con el ciudadano porque llene ese perfil. Eso puede chocar al sentido común, pero yo creo que demuestra lo avanzado de la democracia norteamericana. En otras palabras, yo no puedo, si yo voy a un, y voy a poner un ejemplo muy gráfico, muy muy gráfico, yo voy a una urbanización de gente de mucho dinero, casi todos son blancos, porque la gente que tiene dinero son blancos, y andan en su Ferrari, en un Porsche, en los Mercedes-Benz. Y de momento yo veo un negrito en la esquina, en un forito, ahí medio cachuflado. La policía no puede detenerlo por el mero hecho de que sea afroamericano y ande en un carro que no le cuadra con el vecindario. Eso es ilegal. Lo que este señor hacía era que si veía a un tipo que parecía latino, que pudiste haber sido tú, yo, Guillermo, cualquiera de nosotros, sencillamente lo paraba y ya. Entonces choca porque uno puede pensar, bueno, pero si eran ilegales, sí, pero tenemos unas protecciones constitucionales, hay una jurisprudencia, hay un Estado de Derecho que no permite, que porque no es este señor, no es este sargento de Arizona, pobre infeliz, es el Estado que él representa. Y hay que ser muy celoso, por lo menos yo soy muy celoso, claro, con los derechos que le reconozco al Estado, porque usualmente esos derechos van en contra de los míos. Y ahí es donde está la controversia, ¿no? O sea, el presidente ha acogido a este tipo, que es un abiertamente discriminador, perseguidor, violador de la ley, que un juez le impuso un desacato, y ha usado su poder presidencial para liberarlo. Pues muy bien, tiene
bueno,
derecho.
Déjame sacarte un caso un poquito peor. En los años 40, cuando finales de los 40, entre el año 48 y el 52, cuando el presidente de los Estados Unidos era el presidente Harry Truman, y estaban arreglando la Casa Blanca, y vivía en una casa donde se quedan los huéspedes presidenciales, que se llama el Blair House, la Casa Blair. Y en la Casa Blair, tres puertorriqueños trataron de matar a Truman.
Pero él no estaba allí, pero sí.
Sí, trataron de matarlo.
Bueno, pero y él fueron, no estaba allí, y, no, eso alega el Estado.
En bueno, realidad, él no okay, estaba perfecto, allí, perfecto, todo lo que tú me digas. Pero fueron condenados. Okay, ¿qué cosa es peor? ¿Perseguir a una persona o tratar de matar al presidente de los Estados Unidos?
Bueno, ¿qué pasó? Vamos a resumir. El caso judicial contra Arpaio, a nuestra audiencia en Cuba, se remonta casi una década atrás, cuando a raíz de las numerosas quejas de que era objeto, el Departamento de Justicia empezó a investigarlo por la presunta violación de los derechos civiles de los latinos en Arizona. Y de acuerdo con la investigación, agentes a las órdenes de Arpaio paraban a conductores solo por el aspecto racial, detenían a personas por la mera sospecha de que fueran indocumentados y los entregaban a las autoridades migratorias. Pese a que la justicia le ha ordenado abandonar esas prácticas, él las mantuvo, lo que le llevó a la apertura de este caso judicial, que en julio pasado fue declarado culpable y del que ahora estaba a la espera de condena y que podía valerle hasta 6 meses de cárcel. Trump, figúrate, dice la nota, Trump no ha ocultado tú su admiración por Arpaio por su mano dura contra migración.
Fíjate, José Luis, a mí Arpaio me cae como un dolor de cabeza bien malo, como una migraña. No lo estoy defendiendo a él. Pero lo que sí estoy diciendo es que en los Estados Unidos existe el perdón presidencial.
Claro, claro, claro que sí.
Si nadie lo está discutiendo. Pero yo quiero estar claro en algo. O sea, yo no tengo ningún problema con que Guillermo aplauda a Trump usando su poder de indulto.
No, al revés.
Es un hecho de opinión.
Claro que sí.
El presidente, yo empecé reconociendo que el presidente tiene derecho, el derecho a hacerlo. Claro. Pero yo tengo el derecho a criticarlo y a condenarlo. Y a decir que es una pachotada a la democracia norteamericana que un presidente aplauda lo que hace un salvaje como es ese señor de Arizona.
No hay tiempo más. Gracias a Guillermo Martínez, también a Luis Pavón Roca. Regresamos, si Dios quiere, mañana a la misma hora.
Amado Gil
y José Luis Ramos.